¿Qué onda, carnales? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buenas las tengan. La verdad es que hoy tenía muchas ganas de desahogarme. La verdad es que ni sé qué voy a desahogar, pero necesito una fiel confesión, una... No sé, tengo tantas ideas en mi cabeza, tengo tantas cosas en mi cabeza que no puedo estar bien, al 100%. Entonces, este episodio realmente se va a llamar Ñañaña. Realmente no hay nada. Pero sí voy a narrar una... ¿Cómo puede decirse? Pues un texto que escribí hace un año justamente, porque bueno, precisamente por esto es todo esto. Que me estoy acordando de lo que pasó hace un año en mi vida. Y hace un año, créanme que no era nada positivo en mi vida, ¿eh? Estoy recordando tantas cosas que pues de cierta manera lastiman, de cierta manera, ¿cómo decirlo? Pues se siente como que ese vacío, como que, podría decirse hasta de igual manera, pues... Sobreviví a ese mal rato, mal rato que estaba pasando, honestamente. Y todo inicia porque, bueno, principalmente hace un año yo caí en una crisis existencial. La verdad, no sé ni por qué, solamente recuerdo que fue un fin de semana, el último fin de semana que la pasé con mi ex, entre paréntesis, bien. Pero ni siquiera estuvo bien porque me enfermé horrible del estómago. Recuerdo que ese fin de semana ya ni pudimos estar bien. Porque me enfermé tan, tan, tan feo que pues bueno, no lo hice aquí nada más preocuparse, ir al doctor y vómito y bah, estuvo horrible. Obviamente ese fin de semana fue como les comento la última vez. Yo no sabía que iba a ser la última vez, pero mi sexto sentido me decía que era la última vez que lo veía. No sé por qué, pero me acuerdo que esa mañana, ese lunes en la mañana que me tocaba ir a trabajar, no, la martes, un martes, porque todavía el lunes me seguía mal, el martes me reanudé labores. Y en mí, cuando desperté, me preparé. Mi suegra, que en ese entonces era muy linda conmigo, me preparaba el desayuno y todo eso. Tenía un sentimiento muy nostálgico. Algo en mí decía que ya no iba a volver a estar en esa casa, que ya no iba a estar con Julián, que ya no iba a estar ahí. Y se lo dije, realmente se lo dije y yo lo abracé por última vez con un amor todavía en ese entonces muy, muy grande. Él estaba muy, muy cansado porque había trabajado hasta muy tarde. Lo abracé y le dije, no sé por qué, pero si ya no te vuelvo a ver, te amo mucho. Se me llenaron los ojos así que se me hicieron los ojitos de charquito. Y me dijo, no, no digas eso, chaparrita. Me decía chaparrita, no digas eso, chaparrita. Nos dimos un abrazo muy, muy fuerte, largo. Pero yo en mi corazón nada, les juro que sentía que era el último abrazo así. Lo besé, le dije que lo amaba mucho, que le agradecía por haberme cuidado y que me disculpaba por haberme enfermado en nuestro fin de semana que pues podíamos estar juntos. Me dijo, no te preocupes, chaparrita. Me fui. Igual me despedí de mi suegra, me despedí de mi cuñado. Y cuando me salí, ahí empezó como que esa ansiedad, esas ganas de querer llorar. Era una ansiedad muy, muy cabrona. Cuando llegué al trabajo, esa ansiedad empezó a empeorar. Empezó a empeorar, 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 empeorar. Y me dio un ataque de ansiedad muy cabrona, que ya no pude controlar. La cual, como les repito, no sé ni por qué, o sea, simplemente llegó ese vértigo, esa ansiedad muy cabrona. Fui al baño. De hecho, o sea, yo cuando salí de la casa de mi ex, En el transcurso del camino, yo iba llorando y les comento, no sé ni por qué, fue un ataque de ansiedad muy cabrona, que hasta la fecha no tengo como que una explicación científica, obvio, de mi puta enfermedad, obviamente, pero fue una crisis muy cabrona que creo que jamás me había pasado. Les comento, ya llegando al trabajo, pues no estaba bien, no quería estar ahí, pero pues ya había faltado. Y ya les digo, conforme fue avanzando el tiempo, me dio más el ataque, me dio más el ataque, me fui al baño, empecé a llorar y ya no pude. Fue un llanto horrible, fue una desesperación muy cabrona. Yo quería salirme del trabajo, me dio, les repito, una como falta de todo. Y me vio una compañera del trabajo y me dijo que sí estaba bien y le dije que no. Llamó a mi gerente. Me vieron en ese estado de shock, me vieron en ese estado pues de pánico, de ansiedad, de llanto, que les repito, no había ni por qué, pero simplemente no podía controlarme. Le hablaron a mi mamá pues tuvo que venir de Guejo a Puebla, ya yo ya vivía sola en ese entonces, y pues tuvo que ir por mí. A partir de ahí, bueno, pues desgraciadamente, como les repito, fue un choque o una crisis de pánico, una crisis de llanto muy feo, en la cual pues perdí mi trabajo porque cuando yo intenté regresar, después de que me dieron el laxo de la semana, de que según me curara o me cuidara, me pidieron un comprobante de mi psiquiatra de donde dijera que pues no era. Estaba bien, ¿no? Cosa que pues me sentí incómoda. No era la primera vez que me pedían algo así en un trabajo. Me sentí discriminada, me sentí pues mala, ¿verdad? Y dije, a la verga, no. Porque ya me veían como la mala, ¿no? Y justamente fue por eso que hice este texto, porque pues no era ni la primera ni la. No era la primera vez que me veían o tenía ese tipo de crisis en un trabajo o me llega a pasar eso cuando dejo los trabajos, porque hay días en que con mi enfermedad, como ya saben, bueno, como ya los ya le, en un episodio anterior ya hablé del borderline, cómo es que se manifiesta, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente por ese tipo de circunstancias, por ese tipo de arrebatos, pues que hago las cosas sin pensar, ¿no? Pues llego a perder trabajo. Sí, pues lo perdí, ¿no? Y bueno, se preguntaron, ¿y por qué ya no volviste a ver a tu ex? Bueno, ya no volví a ver a mi ex porque, bueno, aparte de que pues estaba la pandemia, pues él se encerró totalmente. Yo al momento que salí de su casa, en ese entonces yo ya no pude regresar porque pues habían tenido un familiar con COVID y estaban en cuarentena y bueno, pasaron alrededor casi de 2 a 3 meses que ya no lo volví a ver, solamente nos hablábamos, pero bueno, él cambió mucho, se volvió una persona demasiado distante, demasiado cortante, al final bueno, me confesó por qué. Yo no lo sabía en ese momento y bueno, fueron 2 o 3 semanas muy tormentosos, digo, meses muy tormentosos porque, pues bueno, no tengo por qué decirlo, ¿no? Pero en fin, el chiste que bueno, al momento que yo pasé esta crisis, que perdí pues prácticamente mi trabajo, mi dignidad, estaba por mudarme a una casa, me iba a mudar de una roomie que me caía de la chingada a otra casa, en la cual, por la misma crisis y como dejé mi trabajo, ya no pude mudarme, pues valió también madre, ¿no? O sea, perdí todo, todo, todo por un arranque de pánico, por un arranque de llanto, por un arranque de todo. Entonces, pues fue un momento muy triste, fue un momento muy desesperante, muy decepcionante ante mí misma porque dije, ¿cuántas veces más? ¿Cuántas veces más tiene que pasar esto? ¿Qué tengo que perder? ¿Por qué tengo que perder siempre solamente por no aguantar mis crisis? Y bueno, pues también hasta de cierta manera, pues como les repito, tuve que dejar todo, me regresé con mi mamá. Y estuve ahí como aproximadamente, yo creo que un mes, aproximadamente pues tratando de recuperarme en la depresión. Yo le había pedido, tanto era mi pánico, mi ansiedad, mi todo, que yo misma le había pedido que me volviera a internar al hospital psiquiátrico, porque estaba realmente en un momento de mi vida muy frustrante. Me sentía muy frustrada, me sentía muy presionada, tanto económica, no tenía mucho que me había salido de la casa de mi mamá. Bueno, en febrero del año pasado me había vuelto a salir, a independizar, y todos esos meses que fue pandemia, que fue trabajos, que fue una relación y todo eso, creo que me sobreexigí, me sobrepresioné todo, y pues yo creo que esa fue la consecuencia de esa crisis. Entonces yo, como les comento, le había mencionado a mi mamá, ¿sabes qué? Intérname, no puedo, ya no quiero, no puedo. Pero bueno, afortunadamente mi mamá me dijo, no te voy a internar, tú sabes que cómo es el proceso. No, era así como, sabemos, no era la primera vez que me tenía que volver a internar y sabíamos que estar internada es un proceso muy cabrón. Y ella me dijo, vente conmigo, aquí estate, yo aquí te cuido y hasta que te sientas bien ya puedes seguir con tu vida. Y dije, ok, está bien. Y bueno, pues ya después de esa crisis, que creo que fue la que más me dio, la culera, la que me dio por decirse de que perdí todo, porque, o sea, me siguieron dando y me seguirán dando crisis, pero esa vez yo creo que marcó mucho porque perdí mucho, perdí muchas cosas, perdí muchas cosas, honestamente, cosa que no quiero que vuelva a pasar. Entonces me dio la tarea de, bueno, en ese entonces me empecé a escribir. Ustedes saben que, bueno, anteriormente me gustaba mucho escribir, lo dejé de hacer, pero bueno, en ese momento, o esa crisis, lo que podemos decir, traía una torta bajo la, bueno, traía una, ¿cómo se le dice? Una torta bajo del hombro, ¿cómo se le dice? El chiste que, bueno, trajo algo positivo esa crisis porque me hizo escribir este texto. El texto se llama Borderline, obviamente, es lo que yo interpreto como una crisis borderline, ¿ok? Entonces, bueno, como les comento, este es de mi autoría nuevamente, es como yo podría interpretar lo que estaba pasando en ese momento y lo que pasa en mis momentos de crisis. Ok, empiezo a narrar. Borderline. En mi cabeza rondan ideas, complejos, miedos, incertidumbre. Desconozco de dónde vienen y van estas ideas y hacia dónde se dirigen. Pero cada vez aumentan y a veces solo se alejan. A veces ni yo misma sé qué pasa, hacia dónde llegan y hasta dónde terminarán. Mi mente se encuentra en todas partes y a la vez no concreta nada o puede llegar a un fin. Es un sinfín de ideas, emociones, alteraciones, miedos como si fuera un gran mal al final. Nadie lo ha explorado al 100% y yo tampoco he explorado mi cabeza al 100%. Trato de entender la manera en que trata de llevarme, hacia qué camino quiere tirarme. ¿Acaso me resisto? ¿Acaso me quiere sabotear? ¿Y qué pasa si yo misma me estoy haciendo todo esto? Lo he escuchado tantas veces que ya hasta yo misma lo empiezo a creer. Pero hay algo que intenta que esto no sea del todo malo. Pues vuelvo a intentarlo dándole la razón a todo lo que ellos dicen que debería hacer. Y cuando menos lo espero, cuando menos creo, llega nuevamente ese ciclo donde me encuentro hoy. Y entonces, ¿ellos tenían razón? Pero las pruebas no son como según dicen, o yo tenía razón, o después de todo ya sabía que esto pasaría. Pero quise darles el beneficio de la duda. ¿Quién salió más realista? ¿Quién tuvo la razón? Al final no importa el resultado. Al final mi cabeza está explotando, llegando al mismo punto de todos estos años. Y yo sigo siendo el conejillo de Indias. Las crisis tal vez ya tienen nombre. Las crisis tal vez ya tienen un motivo, a veces, por lo cual pueden tener un pretexto de volverse parte de mi vida. Es irónico que me sienta tan sola y apenas me doy cuenta que las crisis ya vienen conmigo y son parte de mi vida. En ningún momento las invité a ser parte de ella. Incluso no me gusta que estén ahí. pero no puedo decirles largo, porque sé que volverán, y cuando lo hagan, se vengarán por mi mal recibimiento. Debemos lidiar, vivir una con la otra. ¿Debería de resignarme a vivir con ellas? ¿Cómo puedo tolerar su existencia cuando ni siquiera la pedí que se quedaran? ¿Qué siento en estos colapsos? Ni yo sabría descifrarlo. Es una melancolía en el pecho que llega hasta la garganta y boca, un dolor ligero en ellos, que en cualquier tipo de circulación. Perdón, es una melancolía en el pecho que llega hasta la garganta y boca, un dolor ligero en ello y que en cualquier tipo de circulación. La boca se pone seca y si intentas hablar, la voz se rompe y enseguida el llanto comienza a fluir. Comenzarán a salir lágrimas, tras lágrimas, y son lágrimas diferentes a las causales, a las del dolor. Salen exactamente en medio de cada ojo, se turna una por una y cae más intenso y rápido. Antes de que te des cuenta, los ojos y las mejillas están llenas de lágrimas, y desgraciadamente este llanto no puede ser silencioso, ya que el dolor, que digamos melancólico, que está todo junto en tu pecho y garganta, necesita ser sacado de una manera gutural. Y en llanto, llamado niño desamparado, o así yo lo llamo. Hay que tener cuidado. Cuidado cuándo y dónde vas a soltarlo. Porque una vez que lo hagas, ya no puedes parar. Y en serio, repito, ya no podrás parar. Entre llantos y gruñidos, tratarás de decir alguna palabra que solo hará que te desconozcas a ti mismo. Ya no eres tú. Ya es tu crisis que ha tomado el control y ha tomado la ruta para cualquier decisión, ya sea nefasta, de límite o sin sentido. ¿Qué esperas durante esto? Realmente ya no puedes controlar tu mente ni tus decisiones. Hay algo que se vuelve, que te vuelve tu esclavo y te has convertido en un simple títere. En ese momento, ya no piensas, ya no reaccionas, ya no eres tú. Alguien tomó tu cuerpo y mente por ese instante, y esa es la crisis que hará contigo tu peor pesadilla o tu única salida. Hay colapsos en que ya no puedes pensar por ti mismo. Realizas las cosas porque eres autónomo y por inercia sabes hacer las cosas, pero tu mente divaga y no se encuentra ahí. ¿Qué es lo que quieres en ese momento? Lo más absurdo del mundo. Ni siquiera llegar a una estabilidad para controlar ese momento. Es lo más burdo, pero es lo que más anhelas en ese momento. Es llegar a casa, quitarte la ropa, zapatos y acostarte en tu cama. En el mismo llanto, sabrá que te arrullará y quedarás dormido. Al día siguiente te das cuenta que jodiste tu imagen. Que jodiste tu trabajo, que jodiste el concepto que tenían hacia ti. Porque aunque la gente diga que no juzga, al ver a una persona en estas condiciones, cambiará la perspectiva para toda su vida. Jodiste un día más de tu existencia. El sueño ayudó a calmar ligeramente el pensamiento por un momento. Evadiste el problema tratando de hacerte invisible durante estabas en cama, pero en realidad tú lo creíste, pero nunca desapareciste, porque la vida continuó contigo o sin ti, y no eres invisible. Aunque estés en cama, la mañana delatará que aún sigues ahí. Y ahora no solo se convirtió en una crisis, ahora tienes dos problemas. Dos problemas más de tratar de solucionar. ¿A cuántas personas involucraste? ¿A cuántas personas les tienes que explicar? ¿Qué tanto vieron los demás? ¿Qué excusa pondrás para que la respuesta de ellos no sean tontas y burdas? ¿Estaba en tus planes todo esto? Claro que no. No quiero y nunca quise que la gente me tuviera en un concepto de trato diferente solo porque llegan este tipo de crisis. Pero jodiste el momento, y ahora en adelante ese concepto se quedará ahí. el tiempo que las personas tengan que convivir contigo durante toda tu vida. ¿Cuántos días dura todo esto? Aún no lo sé. Es muy variable. ¿Cada cuánto pasa? Realmente es muy poco, de manera que se controlan o cuando llegan muy fuertes. Perdón, es muy poco, de manera que se pueden controlar. O cuando llegan muy fuertes, es un momento de advertencia, porque tal vez podría ser algún movimiento espontáneo el cual pueda arrepentirme toda mi vida. ¿Qué necesito? Aún no lo sé. Si lo supiera, lo haría. O lo hubiera hecho hace muchos años. ¿Cómo puedo darme cuenta? Realmente mi cabeza me avisa antes de que llegue el show, pero a veces ya no puedo darme lujo para parar mi mundo por mis ganas de mis planes de crecer, sentirme orgullosa de mí y de no de subestimarme. Acabo de tomar 10 gotas de clonazepam y este sueño se siente tan liviano. Me gustaría sentirme así cada noche para olvidar la mierda que tengo en mi cabeza. El fin de este viaje, esta vida, es vivir y disfrutarla, y ni siquiera lo estoy haciendo bien. ¿Por qué las drogas hacen que esto funcione de manera automática? Necesito dormir. Necesito dormir. Así desaparezco por un momento de este universo. Necesito dormir. Estas gotas no son buenas para mí, pero alivianan mi cabeza. Dopan el 90% de mi cerebro. Odio decirlo, pero solo así es. Ok, pues como les comentaba, leo esto y me causa un shock. Me causa un shock porque es triste darme cuenta que todo esto, todo eso que lo acabo de redactar, o sea, creo que no es ni la mitad de lo que siento en los momentos de mis crisis. Ustedes, bueno, las personas que me llegan a conocer o las personas que no me han conocido y solamente me han escuchado a través de mi voz, a través del podcast o por las redes sociales, y me ven como una persona pues muy vale madre, muy alegre, muy lo que crean, lo que quieran, perdón. Y sí, o sea, sí soy yo, o sea, sí Gaby es así, es irreverente, es vale madres, le gusta hacer bromas pesadas, le gusta ser sarcástica y todo, es parte de mi esencia, esa soy yo. Yo no finjo ser nadie, pero sí hay otra Gaby en sus crisis existenciales que no es nada feliz. Que no era feliz. Al final, cuando yo pasé esta crisis hace un año justamente, y después de que dejé la relación con mi ex, empecé a tener terapia psicológica con un psicólogo muy muy bueno, el cual me ayudó bastante y hasta la fecha lo sigo agradeciendo tanto, porque me hizo ver tantas cosas. Me hizo aceptarme, me hizo quererme, me hizo amarme. Y aceptar que aunque hay una melancolía, una tristeza ya por default en mí, pero no porque yo lo quiera o porque yo lo decida, sino porque es mi enfermedad o porque así es mi depresión, independientemente soy feliz. Con lo mucho o poco que tengo, pero soy feliz. Y ya no soy una persona que se preocupa por el qué dirán, ni tiene ese miedo de aceptación hacia los demás, ni la aprobación de los demás. Ya soy una persona que se acepta tal como es, que se ama tal como es, me encanta como soy. Acepto hasta incluso mis propios problemas, me burlo de mí misma para lidiar conmigo misma. Pero es a la vez un contraste muy feo y muy cabrón al momento de darme cuenta que pues esa melancolía, esa tristeza, pues ha estado conmigo desde los 11 años, ¿no? Anteriormente pues no tenía una ayuda psicológica, y yo creo que es por eso que tenía esas constantes crisis y porque tuve esas constantes relaciones tóxicas y esas constantes depresiones y esos constantes intentos de suicidio, etcétera, pero porque no tenía una ayuda, no, no tenía una ayuda. Y al momento que yo decidí, pues como dicen, intentar ayudarme a mí misma, porque si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer, pues desgraciadamente me di cuenta hasta los 27 años. Nunca es tarde, dicen, ¿no? Nunca es tarde. Pero creo que si hubiera hecho o Gaby hubiera logrado llegar al punto que ahorita estoy, creo que a lo mejor me hubiera evitado muchas cosas. Pero bueno, lo importante es que aprendí, lo importante es que ya no soy la Gaby que de hace muchos años. Y que bueno, pues como les repito, aunque a veces sí me bajoneo, intento no caer en esa trampa de mi depresión, no caer en esa desesperación, en esa angustia, pues sí, sí llega a pasar. Y no les voy a mentir, lo cierto es que estoy tratando en estos días, en esta semana que empecé a trabajar en otro trabajo, ahora sí que en otro trabajo, intentar de lidiar con mis aceptaciones, tratar de no caer, tratar de no caer, es a veces muy, muy difícil. Y les voy a confesar algo, no tiene mucho que apenas fui a visitar a una persona en la cual no soy mucho de ilusionarme con las personas, pero esta persona en general me volvió loca. Y intento no pensar en esa persona porque irónicamente, si pienso demasiado en un futuro con una nueva relación, puede salir perjudicial para mí. Entonces, ahorita me siento, no sé, me siento en una situación en la que me gustaría que las cosas salieran perfectas como yo quisiera y estuvieran en mi mente. Pero algo en mí me dice que no, no van a salir como en mi mente y eso es un tropiezo a veces, cabrón. Y aunque estoy consciente que las cosas no salen como uno quisiera, pues ahí es donde viene a veces el shock, ¿no? Pero bueno, como les repito, no, no me hagan caso, les comento, este episodio realmente es muy, muy solamente para sacar el fuá, para sacar toda la mierda que tengo en mi cabeza ahorita en estos momentos, de todo lo que me acordé de hace un año, de lo que estoy viviendo ahora, de que quiero intentar algo con una persona, ya una vez que ya me curé de mi antigua relación. Ya hace un año que era completamente algo muy culero y ahorita ya está me curada de esa relación y quiero intentar algo con esta persona que ni él siquiera sabe que quiero intentarlo. No sé, no sé ustedes qué me recomienden. Tengo mucho miedo a sincerarme con esta persona porque me da mucho miedo el bateo. Digo, no es la primera vez ni sería la primera vez, pero me da mucho miedo el bateo y a veces mejor prefiero quedarme callada, pero aquí entre nos, como diría, nos estamos echando el cafecito. ¿Ustedes qué me recomiendan? Tengo que sincerarme, no quiero que me vea tan, no sé, tan intensa ni nada, pero honestamente no he podido dejar de pensar en esa persona. Entonces, me caga estas situaciones, pero bueno, en fin, entre otras cosas. Para los que me siguen en Facebook, bueno, mi cuenta ya está restringida, la de Vikinga, la Gats Vikinga, en la cual, bueno, desgraciadamente, pues ya esa página, ese muro ya va a desaparecer, así que bueno, si están interesados en seguirme siguiendo o pues ser parte de mis amistades, me pueden encontrar como Psycho Killer Gats. La cuenta del podcast aún está por definir. Tengo que hacer movimientos para que no se pierda la página. En caso de que se pierda la página del podcast, porque la propietaria era mi antiguo perfil, Yo se los haré saber y les estaré mandando invitaciones. Así que bueno, yo les estaré avisando. Esperemos que no se pierda la página. Ya he avanzado un poquito con ella como para que se pierda. Entonces, bueno. Pues carnales, les agradezco mucho por haberme escuchado el día de hoy. La verdad es que, como les comento, no tengo amigos, ¿no? O sea, no tengo amigos, no tengo como quien poder platicar. Y ustedes son como las personas con las que me puedo desahogar. Entonces, a lo mejor van a decir a mí qué chingados me importa, ¿no? Pero precisamente se llama el programa, lo que nadie le importa. Y si te está importando, muchas gracias. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Nuevamente, igual, hemos tenido muy, muy buena, el episodio pasado tuvimos muy, muy buena, respuesta. Ya vi que a la gente le gusta el chisme y solamente así escuchan el podcast. Entonces, bueno, yo creo que voy a empezar a hacer dinámicas de chismes para que, pues, les caigan chido, porque si no, pues, no, ni siquiera me escuchan. Pero bueno, vamos a hacer más dinámicas, espero. De hecho, alguien ya me dijo que hiciera algo de cosas paranormales. Pero yo la verdad le comento que, pues, desgraciadamente hay muchas personas que son muy escépticas en ese aspecto. Entonces va a ser como que un tema como medio debate, pues que se debata, ¿no? Entonces voy a pensar un poquito si podemos hacer esto. Voy a empezar a ver qué más podemos platicar o poder tener un poquito más de interacción. Igual manera, ya tengo el gusto de, bueno, más bien pude contactar a una chica que hace ASMR, que es muy conocida en YouTube. Ya la pude contactar y bueno, me gustaría tenerla como invitada en el podcast, la cual ella ya lo aceptó. También estoy trabajando en ello para que les pueda mostrar algo chido en los siguientes episodios. Y bueno, pues ya no me alargo más. Les agradezco mucho. Esperen el próximo episodio a ver qué les traigo por ahí de chisme, de noticia, de episodio. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles.